Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, Juan Raúl Ferreira está tratando de poner con ustedes una mirada al mundo, a este mundo que nos rodea y que está tan lleno de noticias que las últimas dos semanas los extrañé porque anduve enfermo, pero también aprendí todo lo que ocurre en el mundo en dos semanas. Porque si me acuerdo del último programa que hicimos y pienso en el de hoy, es otro mundo. Hoy vamos a hacer, como hacemos habitualmente, tres temas para ustedes, tres secciones, tres segmentos del programa. El primero de ellos, los titulares de los principales diarios del mundo. El segundo de ellos, las noticias que han recorrido el mundo, pero no necesariamente como en la primera parte, donde vamos a ir a diarios, como me gusta decir a mí, a la noticia impresa en tinta en papel. Nunca hay fake news en lo que queda impreso. Era otra época, pero los más viejos somos románticos y nos acordamos hasta el olorcito a tinta cuando se hacían con tipografía y nosotros estábamos esperando que saliera el primer ejemplar del periódico. Bueno, luego iremos a ese salpicón de noticias que hacemos todos los lunes para luego penetrarnos en los dos temas que han acaparado la atención internacional esta semana. Por un lado, ineludible, lo que está ocurriendo y no se sabe cómo va a terminar en Venezuela. Y por otro lado, lo que está ocurriendo y tampoco se sabe cómo va a terminar en las elecciones, cuya campaña está en curso ya hace varios meses en los Estados Unidos. Para recibir los titulares de el New York Times, Le Monde de París y El País de Madrid, los tres periódicos que hemos elegido como nuestro guía en el programa, en la primera parte del programa de hoy, vamos a escuchar a ese cantante popular uruguayo que inmortalizó el homenaje al Canillita. Para los más jóvenes, Canillita era aquel muchacho que nos despertaba por la mañana con su pregón de los titulares del diario y el nombre de los principales periódicos, porque los llevaba debajo del brazo, en bicicleta, por los barrios, en los colectivos, porque allí los vendía. Entonces vamos a arrancar escuchando al Canario Luna con El Grito del Canilla.
Quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia
amigos, vamos a comenzar entonces como solemos hacer habitualmente con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos, pero también en muchos otros países de diferentes lenguas, como México, en castellano y en varios países europeos, incluyendo una versión francesa en París. La tormenta tropical, vamos a no tocar el tema electoral al cual el New York Times de hoy le dedica mucho espacio, porque ese será tema de la segunda mitad del programa. Pero sí el anuncio que este cambio climático, que acá en Uruguay, bueno, a mí me enfermó el cambio climático, porque hemos tenido el mismo día olas de calor insoportable y olas de frío polar. Un mismo día con ventilador y con estufita de supergas. Así es el clima en Uruguay. Por lo que he visto, ustedes en Argentina no andan muy distinto en este momento. La tormenta tropical Debbie, dice el New York Times, podría traer lluvias históricas nunca vistas antes en el sureste de Estados Unidos. Los meteorólogos advierten graves inundaciones en partes de Florida, Georgia y Carolina del Sur. Ustedes saben que en Estados Unidos hay un sur político que es el que se levantó en armas contra la Confederación a la que defendió Lincoln aboliendo la esclavitud que sostenía económicamente estas provincias algodoneras. Y luego hay un sur geográfico que es un poquito más al sur y menos legítimo porque son tierras que durante la Guerra de México pertenecían a un país latinoamericano y se las quedó Estados Unidos. Pero bueno, estamos hablando del sur político de Washington, algunos estados como Florida del sur geográfico, pero se esperan entonces con la llegada de la tormenta tropical Debbie, climas inesperados y lluvias nunca vistas hasta ahora. Irá tierra adentro desde el Golfo de México esta misma semana y se espera que provoque lluvias intensas y muchas inundaciones en el norte del estado de Florida, no en Miami, pero en el norte del estado, en Georgia y Carolina del Sur. Yo cuando hace muchos años estuve por... hubiera dicho a alguien de Georgia y de Carolina del Sur que iba a tener inundaciones en su propio estado. Es increíble y nunca visto. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, tras tocar tierra el lunes, en el día de hoy, se espera que el ciclón disminuya considerablemente su velocidad y luego vaya serpenteando sobre el sureste, azotando la región con cantidades de lluvia potencialmente históricas. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó un alto riesgo y poco frecuente, nunca visto hasta ahora. Vieron que en el mundo, tanto en política como en el clima, cada vez ocurren más cosas que uno puede decir por primera vez. Nunca se había visto tanto. Se batió un nuevo récord. Bueno, nunca vistas hasta ahora en la región las lluvias que esperan comenzar en el día de hoy. Nos vamos ahora al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976. Se redacta en castellano. Digo castellano porque hay muchas lenguas natales de España, como el galego, como el vasco, como el catalán, que también son españolas, pero no son el castellano. Bueno, el diario El País se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, con noticias específicas sobre esta región autonómica, el inglés y el portugués en el exterior. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, contando con delegaciones en otras ciudades de España, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, y bueno, también en el exterior se editan diferentes ediciones más allá de las territoriales españolas como las de Ciudad de México y San Paulo en Brasil. La noticia tiene que ver con esta distinción que hacíamos sobre las lenguas recién al pasar. Esquerda Republicana Catalana, el partido de izquierda en Cataluña, estalla contra Puigdemont y lo acusa de azuzar el odio entre independentistas. Esquerda Catalana es uno de los partidos independentistas con los cuales el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, para mantenerse en el gobierno, pactó una amnistía a quienes habían declarado la independencia de Cataluña en forma lesiva al texto de la Constitución española, la Constitución generada en el Pacto de Moncloa, que dio inicio a esta etapa democrática que vive España con un monarca parlamentario. Bueno, el presidente Puigdemont se encuentra exiliado en Francia y es uno de los motivos de que se hubiera buscado esta amnistía para tener el apoyo para que Pedro Sánchez conforme gobierno, lo que ha sido muy criticado por el partido de derechas Vox. Àngels Piñolib es un catalán que escribe un análisis muy a fondo de cómo algunas posiciones extremas dentro del independentismo catalán están generando una grieta en sus propias filas. Los republicanos exigen en un comunicado al expresidente de la Generalitat de Cataluña una rectificación por haberlos culpado desde Francia, todavía no ha regresado del exilio, de ser responsables de su eventual detención. Todo esto por interpretaciones que se han hecho en el Parlamento de España sobre el alcance de la amnistía a los independentistas catalanes y saber si incluye al expresidente Puigdemont, que aspiraba incluso a volver a ser presidente de la Generalitat, el órgano autónomo de la región autonómica, valga la redundancia, de Cataluña dentro del Reino de España. El regreso de Puigdemont entonces amenaza con dilatar la investidura de Illa. Illa es la persona que ha sido elegida por el Parlamento para ser presidente, pero obviamente con Puigdemont todavía proscrito, y se suponía que la misma amnistía iba a contemplar la posibilidad de que Puigdemont fuera candidato. De esta manera se abre una nueva ola de incertidumbre sobre el futuro del regreso del presidente, el expresidente de la Generalitat, asilado, parlamentario europeo y asilado. Yo creo, saben, que más allá del pleito interno que hay en España sobre el tema de la independencia de Cataluña, hay un tema de prestigio de España en el propio concierto de la Unión Europea que no puede tener al presidente de una región autonómica y miembro del Parlamento Europeo reelecto en las últimas elecciones exiliado. Vamos a ver cómo termina esta historia y saltamos a Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beurre-Marie. Su línea editorial es de centro-izquierda y sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, quizás más a la izquierda que la propia línea que a veces adquiere el periódico. Y justamente este es el tema del artículo de Le Monde que hemos elegido para hoy. Yo les aclaro porque alguna gente me ha consultado. No estamos hablando de Le Monde Diplomatique, que es un suplemento que automáticamente se traduce al español, se imprime al español y se vende en América Latina. Estamos hablando del ejemplar del periódico, del diario, no del semanario, del diario Le Monde. Por lo tanto, las traducciones van a cuento y riesgo mío. Bueno, Jérôme Fenoglio, director de Le Monde, un periódico hecho, dice, declara él, esto es una cita textual, es un periódico que está hecho para mantener distancia crítica respecto de los centros del poder. Una definición muy de Ford. El diario francés Le Monde, así dicen sus propias páginas, cumple 80 años este 2024 en un momento de máxima tensión informativa dentro de Francia. En una reunión que mantuvo con directores y editores de distintos periódicos de nuestro continente, dice Le Monde, su jefe, Jérôme Fenoglio, hace un balance y explica a los editores y directores de otros periódicos importantes europeos, algunos de ellos en nuestra lista de todas las semanas, como El País de Madrid, sobre cómo trata informativamente a la nueva extrema derecha que quiere encaramarse en el poder. Cosas de Francia y su mejor periodismo, dice el editor. Un festival a orillas del río Garonne, un pueblecito de 400 habitantes convertido en foro de discusión sobre los medios de la política, el mundo y la prensa, bajo los árboles, tirado a su sombra, en forma muy informal, el director de una cabecera legendaria, buque insignia del grupo de medios que organiza el festival, conversó durante una hora larga con editores de otros periódicos europeos. Insiste, entre ellos, en la presencia del País de Madrid, un enorme prestigio en toda Europa. Sobre Francia, la relación entre los periodistas, los políticos y la nueva extrema derecha. Dicho esto, yo me siento en la obligación de aclarar que la última vez que habíamos conversado sobre la situación política en Francia, insistimos mucho en el advenimiento de la nueva derecha. Marine Le Pen se sentía con tantas fuerzas para la elección al Parlamento Europeo que había hasta delegado en un periodista, en un diputado de mucha confianza, el cargo de primer ministro. En Francia conviven el de presidente de la República con el de primer ministro, de tal manera de reservarse para un eventual triunfo en una elección presidencial cuyo adelanto exigiría. Pero como decía al principio, tanto cambian las cosas en este mundo que, bueno, no resultó ser lo que se esperaba. Allí hay balotaje para el Parlamento también, segunda vuelta. Balotaje, ya vamos acá en Uruguay, supongo yo que en Francia también. Creo que en Argentina le dicen segunda vuelta. Y mientras que la derecha llamada Nueva Derecha, la de Marine Le Pen y su partido, conquistó una cómoda primera posición en las elecciones parlamentarias para la Unión Europea, no es menos cierto que en la segunda vuelta entró tercera. El presidente Macron formó una alianza republicana que entró segunda, pero ganó en la primera vuelta la derecha y en la segunda vuelta la izquierda tradicional, Partido Comunista, Socialista, Anarquistas, un frente popular del estilo de los que se habían puesto muy de moda en la Francia de la década de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este es el panorama que nos dan de un pantallazo al mundo los tres principales periódicos que hemos elegido. Casi toda la semana variamos en alguno, pero son los que nos marcan la brújula y el rumbo a tomar en nuestro análisis. Vámonos ahora al salpicón de noticias. Hemos decidido la vez pasada y recibimos el salpicón de noticias con una canción icónica sobre la prensa de Michael Jackson. Hemos decidido esta segunda canción irla cambiando de lunes a lunes, porque hay tantas canciones rock, beat de la década del 60, el 70, el 80, el 90 y de este siglo con música rap y urbana, que vamos a ir cambiando la manera como recibimos el salpicón de las cinco noticias que nos parecen más relevantes alrededor del mundo, acercándonos un poquito más a nuestra región. Lo vamos a recibir con los Beatles, ese grupo. Oh, yo me formé de joven al son de su música. Los Beatles con A Day in the Life, sobre cómo leer las noticias del mundo.
I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war.
Bueno, nos vamos entonces a revisar un poco un salpicón de noticias que hemos elaborado nosotros, hemos seleccionado, mejor dicho, nosotros mismos, y aquí sí, no hay solamente, como suelo decir, noticias de tinta y papel, sino también de agencias informativas, noticieros televisivos, etc. En primer lugar, vamos a ir a los grandes resultados que está teniendo en París. Acá las Olimpiadas las transmite solamente el canal oficial, el canal 5, que es el canal del Estado. No sé cómo es el arreglo, pero la televisión privada no las está transmitiendo. Pero vamos a ver un poco estos resultados que se están dando en un París que se vio conmocionado primero por el miedo a la seguridad interna durante las Olimpiadas y ahora por el desempeño de las mismas. Grandes resultados para el Caribe, que no dejan de ser hermanos americanos, no latinoamericanos, porque la mayoría de los países hablan inglés, en algunos también español, como República Dominicana, etcétera. Pero grandes resultados para el Caribe, una región que nos acostumbra a darnos alegría en el atletismo de los Juegos Olímpicos. El primer ministro de Dominica, atención, no de la República Dominicana, de la isla de Dominica, Roosevelt Skerritt, elogió el desempeño de Tia Lafont, reina del triple salto en París 2024 y protagonista de la primer persea de la pequeña isla en la historia de los Juegos Olímpicos. Por primera vez va una medalla entonces a Dominica. A través de un mensaje en su cuenta X, el jefe de gobierno transmitió una felicitación a Lafont, monarca en el estadio de Francia con un récord nacional de 1502 metros. Skerry también preponderó el triunfo de Julien Alfred, de la isla hermana de Saint Lucia, quien también hizo historia al ganar la medalla de oro en los 100 metros con una marca para su país de 10.72 segundos. En Jamaica, el primer ministro Andrew Holness felicitó a Shanika Ricketts por ganar una medalla de plata en el triple salto en una prueba histórica. Dominica ganó su primer premio caribeño y también resaltó el accionar de Rajindra Campbell como el primer jamaiquino en ganar una medalla. ¿Cómo será el gentilicio de Jamaica? Creo que jamaiquino. En ganar una medalla de lanzamiento de peso masculino en los Juegos Olímpicos al terminar en bronce en París. Saint Lucia obtiene su primer medalla en la historia. Yo recuerdo haber estado en Saint Lucia cuando era muy joven y hubo un intento de golpe de estado contra Lord Eric Gary, que era el primer ministro, y luego la revolución que ganó quien se convirtió en primer ministro y luego fue derrocado tras una invasión de Estados Unidos. Cada tiempo, ¿no? La gente dirá, qué viejo que es este hombre. Bueno, quiere decir que el Caribe nos está levantando el ánimo. Uruguay anduvo bien, no ha llegado a ninguna medalla, pero la verdad que, yo que sé, acá miramos a los atletas. Yo ayer veía en remo y bueno, entró cuarto, pero no tan lejos del que entró tercero, que se llevó la medalla de bronce. En el Reino Unido, disturbios, según el superintendente de la policía inglesa de Northumbria, Mark Hall, 4 policías permanecen hospitalizados. Todo esto por enfrentamientos con la extrema derecha en la ciudad portuaria. ¿Vieron cómo aparece y reaparece en todas las noticias el tema del advenimiento de la extrema derecha en Europa? En el Reino Unido, tengamos en cuenta que, así como decíamos recién, que en Francia la derecha ganó en primera vuelta y perdió en la segunda, perdió lejos en la segunda, así como ganó lejos en la primera, una cosa rarísima. En el Reino Unido, por primera vez en casi que 20 años, vuelven a ganar los laboristas, o sea, los socialdemócratas, se llaman en algunos países, socialistas, miembros de la Tercera Internacional Socialista. Ese es el nuevo gobierno francés. Partidarios de un grupo de extrema derecha en la ciudad portuaria de Sunderland, en el oeste de Inglaterra, se enfrentaron con la policía, incendiaron un vehículo y una comisaría el viernes por la noche. Estos protestaban por el asesinato de 3 niñas en la propia ciudad durante un taller de música en un centro recreativo a principios de esta semana. Tremendos los incidentes que han generado tanta inseguridad en el Reino Unido. Rusia y Estados Unidos realizan canje de prisioneros, la tercera noticia de nuestro salpicón del día de hoy. El regreso de los ex prisioneros fue posible por el trabajo sistemático y concentrado de los departamentos gubernamentales competentes, así como de los socios extranjeros. En ese sentido, las autoridades rusas afirmaron que el intercambio ocurrió y no tan solo una liberación como muestra de buena voluntad por parte de Moscú. Efectivamente, más allá de la versión que dé el señor Putin, se trató de un intercambio de prisioneros. El jefe de Estado, Vladimir Putin, lo felicitó por su regreso a la patria, agradeció a quienes tienen relación con el Estado y con el ejército por su lealtad al juramento y prometió la entrega de condecoraciones. Mientras tanto, en Estados Unidos, en la base Andrews, el presidente Biden asistió y también la vicepresidenta Kamala Harris. No deja de ser muy importante la presencia de Kamala Harris porque estaba en plena campaña electoral en el otro extremo del país. Ya veremos cómo ha alterado la situación política de Estados Unidos la nueva candidatura de la vicepresidenta, que, bueno, por ahora podemos asegurar que removió las fichas del tablero. Después veremos a ver quién gana. Eso se hace contando votos y solo contando votos. Bueno, la cuarta noticia, nuestro salpicón: jamás convoca una protesta por la muerte de uno de los jefes del buró político de Hamas, que fue trasladado este jueves a Qatar, donde residía desde 2019 y donde radica la oficina política de ese movimiento. El movimiento de resistencia islámica Hamas llamó este jueves a los palestinos a salir a las calles para hacer un día de ira abrumadora, así lo llamaron, de ira abrumadora, para denunciar el asesinato del líder político Ismael Haniyeh, que fue asesinado este miércoles por Israel mientras asistía en Teherán a la juramentación del nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian. Yo no sé pronunciar muy bien en árabe. Eso que mi esposa era libanesa, tendría que saber, mis hijos son medio libaneses. A través de una declaración, el movimiento de resistencia islámico palestino Hamas llamó a todos los palestinos a realizar una oración por el alma del líder y mártir Ismail Haniyeh. Lo cierto es que todo esto aleja las negociaciones que en Estados Unidos y en Alemania Occidental, en Alemania, ahora hay una sola Alemania, pero quiero decir en el occidente europeo, se había anunciado como un triunfo de la diplomacia para un alto el fuego a cambio de los rehenes que quedan vivos que se llevó Hamas de territorio israelí. Todo esto aleja las perspectivas de la paz en Israel. Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios, con una tasa de 47.2 cada 100.000 habitantes, el país con la tasa más alta de homicidios. Todo ello es muy grave porque es 8 veces mayor respecto del año 2016, y porque tengamos en cuenta que el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó al poder básicamente con este tema como bandera, con un modelo parecido al de Bukele, el presidente de El Salvador. El presidente Daniel Noboa ganó estas elecciones adelantadas que pusieron fin al mandato del presidente Guillermo Lasso, con la esperanza de traer seguridad en la lucha por control territorial de las bocas de venta de droga y de los carteles ecuatorianos en Quito y en otras ciudades del interior del Ecuador. Y ahora sí nos vamos a los dos comentarios. Estamos un poquito atrasados, pero ha sido mucho tiempo sin vernos y mucha noticia que queríamos comentar. Arrancaremos con Venezuela, con una canción que le dé a una situación tan triste como la que se está viviendo en Venezuela, más allá de abrir cualquier juicio de valores. Muy triste lo que está ocurriendo. Vamos a recibirlo con un poquito de folclore y de alegría y de viva Venezuela, la tierra del libertador Simón Bolívar.
¡Viva Venezuela, mi patria querida!
¡Ya la libertó Simón Bolívar!
¡Viva Venezuela, mi patria querida!
¡Ya la libertó Simón Bolívar! ¡Vamos!
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar!
¡Se dice!
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar!
¡Gracias a la providencia!
Bueno, yo creo que Venezuela ha invadido tanto los noticieros, la información, ha acaparado tanto la información internacional que de alguna manera trataremos de tirar algunas líneas más que compartir información, porque todo el mundo está informado de lo que está pasando. Lo que a mí me da la impresión, en mi condición de analista internacional, conozco mucho Venezuela, estuve en algunas misiones de observación electoral. No quise ir esta vez, No quise ir esta vez porque fui invitado por el gobierno. Yo digo, no, yo voy si me invitan las dos partes. Uno puede observar y merecer la confianza del que gana y del que pierde. Porque se ha dado una opción binaria donde para alguien de la oposición no se puede no estar con el gobierno sin ser comunista, y para el gobierno no se puede estar con la oposición sin ser subversivo. Estas cosas nunca terminan bien. Nunca terminan bien, más allá de ideologías, más allá de lugares geográficos donde se encuentran. Cada día es más difícil en Venezuela dar vuelta a la página. Y la página se llaman las elecciones. Si uno convoca las elecciones es porque está dispuesto a someterse al veredicto, que a veces es favorable, pero a veces es adverso. Pero uno sale victorioso solamente si lo reconoce. Solo reconocen el resultado electoral en el mundo Rusia, China, Corea del Norte, y ahora, tras un anuncio con todas las campanas al vuelo, también Bielorrusia. El tema es que, voy a decir una cosa que va a sonar media disparatada, el sistema electoral venezolano es muy bueno. Este sistema de las máquinas, como le llaman, que van registrando las actas voto a voto, porque es allí donde el elector emite el voto y saca un ticketcito que deposita en la urna. Luego se cuentan en la urna y se le abre un acta, y todos los delegados de la oposición y del gobierno en la mesa se tienen que llevar una copia del acta. ¿Cómo puede ser que falten miles de actas? Desde que se llegó al 30% a favor del presidente Maduro, dejaron de aparecer las actas. Que hubo un ciberataque, que Elliot Musk intervino en la... Un buen sistema electoral tiene recursos para defenderse de ciberataques, si no, no existiría el voto electrónico. La noticia de hoy, que no sé yo cómo se soluciona esto, es que ya dentro del aparato del Partido Socialista Unido Venezolano, el partido de Maduro, el partido fundado por Chávez, aparecen algunas cosas interesantes de observar. Por ejemplo, mientras que el Supremo Tribunal Electoral valida los resultados electorales, la Corte Suprema de Justicia, la del propio régimen, está pidiendo la aparición de las actas que faltan. El presidente Maduro dice que él tiene todas las actas. Pero si las tiene todas, ¿por qué no las tiene la autoridad electoral, que es la que las tiene que dar a conocer? También esto se ha ideologizado mucho, entonces hay mucha gente que no tiene la más mínima idea cómo fue el proceso, gobiernos incluso, pero que salen a condenar. Y a veces uno percibe en esto, no estoy defendiendo, dije todo lo contrario, ¿verdad? Para mí, hasta que no estén las actas, la elección es incompleta, y en último caso que se realicen de vuelta. Si no se puede hacer un conteo total, que se realicen de vuelta, como ha pasado más de una vez en América Latina. Yo, como jefe de misión de observación electoral, si hubiera estado ahí, pedía eso. Que tengo 40 y pico de misiones de observación electoral. Ahora bien, hay un doble discurso, ¿no? El gobierno uruguayo se ha sumado, por ejemplo, a todas las voces internacionales que reclaman al presidente Maduro dar a conocer las actas. Y yo no puedo evitar pensar que en enero de este año, un uruguayo, uruguayo y guatemalteco, nacido en el Uruguay, ciudadano natural uruguayo, el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, asumió en enero de este año. Había ganado las elecciones a mediados del año pasado y se le pusieron todas las barreras de intentos de golpe de Estado inimaginables. Él nació en Uruguay porque su padre, el prestigioso expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo, se había exiliado en el Uruguay cuando fue derrocado, y aquí fue donde nació su hijo mayor Bernardo, hoy presidente de Guatemala. Fíjense si sería importante para el Uruguay salir a defender al compatriota contra el cual la ultraderecha armaba un golpe de Estado. Pero ¿cómo era la ultraderecha la que armaba el golpe? Silencio por el mutismo. No hay una declaración de la Cancillería Uruguaya de adhesión a un uruguayo que hoy es presidente de Venezuela, perdón, de Guatemala, legítimamente. Es más, no fue ninguna autoridad uruguaya a su asunción como presidente. Fueron las máximas autoridades de América Latina del Uruguay, ¿no? Entonces, lo que no vale es tener un criterio cuando el golpe viene de la derecha y otro criterio cuando viene de la izquierda. Para nosotros, lo que está mal en un tinte político está mal en el otro. Y la última reflexión que queríamos hacer sobre Venezuela es que hay una gran lección que nos deja esto, y es que una tarea muy difícil en diplomacia es construir puentes que comuniquen y que permitan negociar en los momentos difíciles. Destruir puentes, y basta un niño, se le da un martillo y se le dice anda a romper. Hoy la OEA está reclamando el recuento por su parte, es decir, que sea la OEA la que recuente los votos en Venezuela. Pero Venezuela fue expulsada de la OEA. Y yo digo, cuando hay diferencias como las que hay entre la comunidad internacional y el regional en América Latina con Venezuela, ¿es la hora de romper relaciones y echar de los organismos internacionales? ¿O es todo lo contrario la hora de construir puentes? Si hoy Venezuela estuviera en la OEA, estaríamos en condiciones de que la OEA participe en el controlador de las elecciones. Pero más fácil fue en su momento patear la mesa, echarla, y ahora esos puentes no existen. La OEA no puede pedir ser el árbitro de las elecciones de Venezuela porque ya tomó parte del conflicto hace más de 2 años. Ojalá esta tierra que vio nacer al libertador Simón Bolívar, ojalá encuentre un camino de paz, sin derramamiento de sangre, para que sea el pueblo de Venezuela el que decida, fuera de toda presión internacional de un lado y de otro, su propio destino. Y ahora nos vamos a ir a la última noticia que queremos comentar, que es todo lo que ha cambiado la situación política en Estados Unidos a partir del retiro de la candidatura del presidente Joe Biden para su reelección. Recibimos esta noticia con una canción urbana que se burla un poco de la situación, así lo hacemos con un poquito de humor también.
It's the DJT getting it right on. Your Teflon don on the White House lawn.
Against wimps like you, I'll win a third term.
Your campaign's like your family.
Crash and burn.
Including a violence will keep the MAGA movement quiet. Resist me?
That's a riot.
Why'd you step behind the gym? I'll be standing by.
See how tough you are against the 45.
I should've hoped for your whole party. Bigger than the one I blew through, cause I'm Soleimani. Then I go and bone on Melania. I'm gonna smash you, Joe.
Like China.
I got all the best cognition with all the top grammar. I'm not a little girl's shoulders, so you can't touch this MC stammer.
You're a disaster inciting hysteria.
You say I'm selling hate in America, you're selling hate in America.
Like with Hillary, the people aren't swayed.
Just Barack's shadow,
and I don't really like the shade.
The pain of losing loved ones is something I've seen. So I know how you must have felt when they killed Jeffrey Epstein.
Rap lyricists ain't for you. You should stick love letters for Kim Jong-un. You're a wrestling heel. Nothing about you's real.
Bitch, you didn't even really write the art of the deal.
But you tapped into the rage of red Mad Hatters. Well, let me tell you, Trump,
all lies matter.
I don't want to defund no police. I picked a DA for my VP. I'm not a communist. I'm not a socialist. I'm just an old ass man with some decency.
Wrong.
No matter what you try to say, global warming ain't canceled. You pull not.
Bueno, fíjense en estos 8 minutos finales cómo en muy pocos días cambió una historia que tiene 8 años. Porque esta historia de la rivalidad de, y el intento de consolidar un liderazgo que borre con alguno de los principios hegemónicos del Partido Demócrata por parte del presidente Donald Trump empezó cuando él asumió hace 8 años. Luego perdió la elección para ser reelecto. No es la primera vez. La perdió el padre de Bush cuando fue presidente. Lo perdió Jimmy Carter. Lo perdió Gerald Ford, quien sucedió a Nixon. Es bastante común perder. A veces ni siquiera se presentan, como Lyndon Johnson, que se saltió, puso de candidato a Hubert Humphrey y ganó Nixon. Bueno, pero lo que sí es la primera vez que ocurre, y de acá es donde me empiezan a asustar la cantidad de primera vez en la historia, primera vez en la historia, es que un presidente americano pierda la reelección y 4 años después se presente. Esto no había ocurrido nunca. Primera vez. Pero además se presenta y empieza primero con una imagen de perdedor total. 8 juicios en su contra, 2 de ellos ya tienen un veredicto de culpabilidad. Falta la sentencia solamente de la pena que debe cumplir. Pero en 2 juicios ya tiene el de Stormy Daniels y el de intento de modificación de las cifras electorales. Uno de ellos llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Bueno, a todo esto el presidente Biden debería de haber tenido el camino libre para su reelección, pero ¿qué pasó? Está viejo, y esto no es algo que yo lo digo en contra de los viejos. Hay gente que llega a determinada edad de una manera y hay gente que llega de otra. Acá en Uruguay yo no salgo de mi asombro, se los quiero decir con toda franqueza. Lo hemos tenido acá como entrevistado en el programa, el expresidente José Mujica. Mujica tiene 90 años. Le apareció un cáncer y todo el mundo dijo, pero llegó tan lúcido y todo, pero ahora se nos va. Bueno, yo lo vi bailar cumbia en un acto de cierre de la campaña de Yamandú Orsi. Bailó cumbia a los 90 años y con cáncer y con tratamiento de radioterapia. Pero Biden, y además habla y opina, uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice Mujica, pero no, muy preparado, muy irónico, muy y actualizado. Biden empezó a confundirse los nombres de los presidentes. Hubo recientemente un error tremendo cuando él quiere darle un beso a su señora y se lo da a otra persona. Su señora viene y lo da vuelta. En la reunión del G7 se dio vuelta a saludar a la multitud y la multitud la dejó en la espalda. Entonces, Marine Le Pen, Berloni, la de primer ministra italiana, lo dio, Meloni, lo dio vuelta y lo puso mirando a la gente para que él saludara del lado correcto. Él se puso muy nervioso, se puso los lentes temblando mucho. Bueno, y desde entonces ha seguido cometiendo errores. El Partido Demócrata comenzó una gran campaña para que retire la candidatura y él dijo absolutamente que no. Pero ocurren otras cosas en filas republicanas también. 3 días antes de la convención, el presidente Donald Trump sobrevive a un intento de asesinato donde estuvo a esto de morir. Salió ileso, con una oreja lastimada. Pero ese tiro que pasó por su oreja pudo haber pasado 1 milímetro más a su cabeza y lo mataba. Luego fue a la convención que se realizó en Milwaukee, que lo proclama candidato a la presidencia, elegó un nuevo vicepresidente, pues está peleado el senador Vance, está peleado con su Mike Pence, su ex vicepresidente, porque considera que no se jugó por él cuando lo acusaron de querer alterar los resultados electorales. Bueno, lo cierto es que el presidente Trump obtiene la nominación y también hace cosas que no se estilaba hacer. Por ejemplo, sobreviviendo 24, 48 horas antes un atentado contra su vida, asiste los 3 días a la convención republicana, escucha todos los discursos. El suyo es el último, la última noche de los 3 días. Hablan su hijo, su nieta, una imagen familiar. Su esposa no quiso hablar porque está muy dolorida con el juicio Stormy Daniels, la actriz porno que lo acusa de haber tenido relaciones con él. Pagas. Y pagas completa la campaña. Y después pago para que no diga. Bueno, el discurso de Donald Trump a mí me hacía acordar un angelito con una lira. No era el Donald Trump que vimos salir del atentado con el puño en alto y la cara ensangrentada. No. Se ve que sus asesores dijeron, viene otra mano distinta. Un discurso llamando a la unidad nacional, a la mano firme para la conducción de un barco que está a la deriva. Todo contra la eventual competencia con el presidente Biden. 2 o 3 días después el presidente Biden dice, sigue diciendo que no, va el expresidente Barack Obama a pedirle que retire su candidatura y él dice, no la voy a retirar. Entonces Barack Obama le retira el apoyo. Y un día dice, salvo que me diagnostiquen una enfermedad, yo me acuerdo que le dije a mi señora, bueno, este ya está preparando el camino para irse, la enfermedad aparece dentro de 3 o 4 días. No, apareció las 24 horas, COVID. El COVID más rápido se curó enseguida, pero lo hizo retirar de su candidatura. Curiosamente, toda su argumentación en la campaña no está dirigida a que renunció por el COVID, sino a que quería dejar el paso a las nuevas generaciones, lo que hasta 48 horas antes decía que no. Y pone de candidata, primera vez en la historia, que la candidata que elige la convención, que comienza esta semana, no es la candidata que hizo la campaña primaria para obtener la nominación. Otra vez, primera vez en la historia. Y bueno, allí está Kamala Harris. Vamos a ver cómo es su discurso en la convención. ¿Le ha traído nuevos bríos al Partido Demócrata? Sin lugar a duda. Recaudó en una semana todo lo que había recaudado el presidente de los Estados Unidos en meses. Reclutó 170.000 activistas que están a cargo de la campaña financiera, de la organización de actos, etc. Hay una savia nueva que se está haciendo sentir. Lo que tenemos que ver es de qué pecera, y con esto termino, va a pescar la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Va a pescar de la pecera de los votantes republicanos que ahora se tiró a buscar este partido, los votantes centristas? ¿Va a ir al centro que votó a Biden? ¿O va a ir a posiciones más progresistas para que voten los que no votan? Si votaran por Kamala Harris las minorías negras, hispanas, inmigrantes, feministas, votantes por primera vez, que no están presentándose a la elección, ya la tendría ganada. La respuesta la tienen la incógnita de estas definiciones y el conteo de los votos en las urnas. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar la semana que viene para juntos pegar una mirada al mundo.
How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.